Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 11 de julio. Con Javier Fernández Mar Domingo, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que seguimos muy pendientes de Cataluña, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha insistido en que se van a dar todas las facilidades desde el consistorio para que se vote el 1 de octubre, ya sea en un referéndum o en una movilización. Pablo Iglesias aplaude sus palabras mientras Albert Rivera, líder de Ciudadanos, critica que la formación morada siempre eche un capote a los independentistas cuando más lo necesitan.
Están a la baja, siempre que los separatistas están perdiendo fuerza, aparece Pablo Iglesias, Carmena o Colau y les echa un balón de oxígeno y les echa un cable, ¿no? Y a mí me parece una absoluta irresponsabilidad que la alcaldesa de Barcelona y Pablo Iglesias apoyen una convocatoria ilegal.
Hoy además ha tenido lugar el debate, entre otros temas, en el Congreso de los Diputados del techo de gasto para el año que viene. Antes, en La Puerta, representantes de todos los partidos políticos han pedido la puesta en marcha de una ley orgánica contra la violencia infantil. Es una iniciativa impulsada por la ONG Save the Children, informa Antonio del Rosal.
Casi 4.000 menores fueron víctimas de violencia en 2015, de los que 19 de ellos fallecieron. Save the Children pide una mejora integral, aumentando la prevención y con un refuerzo de la protección. Ana Sastre, coordinadora de la organización.
Que los niños que son víctimas de la violencia puedan acceder a los recursos que les permitan superar esas situaciones en los casos en los que no haya muertes.
Los representantes políticos y miembros de la organización se han pronunciado sobre este tema en La Puerta del Congreso.
Fuera de nuestras fronteras, antes de la ronda de corresponsales COPE, tenemos que hablar de Venezuela. Hoy ha muerto un joven de 16 años en las protestas contra el régimen chavista de Nicolás Maduro, y Amnistía Internacional ha publicado un informe bajo el título Violencia letal, una política de Estado para asfixiar la disidencia. Tiene más detalles Elena Pérez.
Amnistía Internacional denuncia una estrategia premeditada del gobierno de Maduro a través del uso de violencia para neutralizar cualquier forma de disidencia y crítica. Así lo ha contado en declaraciones a COPE Yolanda Vera, portavoz de Amnistía Internacional para Venezuela.
No se tratan de casos aislados de violencia de ciertos funcionarios de policía en una manifestación, sino que se trata de una política premeditada de represión de violenta contra estas formas de crítica al gobierno.
La organización pide que se garanticen las manifestaciones pacíficas y sobre todo que se investiguen los abusos cometidos estos meses contra los derechos humanos.
Desde que empezaron las protestas, 92 personas han muerto en ese país. Ante estos hechos, el Congreso de los Diputados ha emitido una declaración institucional condenando la violencia y pidiendo la liberación de todos los presos políticos. Podemos se niega a firmarla.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
París, igual que Los Ángeles, tiene asegurada la organización de los Juegos Olímpicos en 2024 o 2028. Las dos candidatas deberán encontrar ahora un acuerdo antes del 13 de septiembre para ver quién organiza un año u otro. En las redes sociales, los internautas se dividen entre los que exultan y los que consideran que es un escándalo porque Francia, dicen, está muy endeudada y debería emplear el dinero de otra manera. Por otro lado, los republicanos están reunidos para decidir qué hacen con los que han dicho sí a Macron aceptando los cargos de primer ministro o de los ministerios de Economía y Presupuesto. Unos prefieren una simple sanción, otros militan porque sean expulsados. Y el Tribunal Supremo ha dado la razón a Karim Benzema en el afer del chantaje a Valbuena por una sex tape. El jugador del Real Madrid, que está inculpado en este asunto, había recurrido el procedimiento porque un policía se había hecho pasar por un emisario de Valbuena para incitar a los inculpados a pasar al acto, y el Supremo le ha dado la razón. El Tribunal de Instrucción de París deberá ahora abrir una nueva investigación.
Vamos ahora a Alemania, a Berlín, Rosalía Sánchez.
El Tribunal Constitucional alemán ha sentenciado hoy en respaldando la reforma del derecho a huelga del gobierno Merkel, que restringe el derecho a parar la actividad de colectivos como pilotos, maquinistas e incluso profesores, para dotar de mayor equilibrio a este derecho constitucional, dice la sentencia. Las empresas, además, solo tendrán que negociar con el sindicato con más afiliados para evitar que las organizaciones sindicales compitan en exigencias. Por lo demás, Alemania y Panamá han llegado hoy a un acuerdo para intercambiar automáticamente datos fiscales y de finanzas a partir de los datos de 2017. El acuerdo debe pasar todavía por los parlamentos, pero los gobiernos ya han dado el sí a esta forma de facilitar la tarea de Hacienda. Y la gran sala de conciertos, el Philharmonie de Hamburgo, ha ofrecido 2.000 plazas gratuitas a los policías que el pasado fin de semana custodiaron la seguridad de la ciudad durante la cumbre del G20 y se enfrentaron a los violentos manifestantes de bloque negro. Más de 500 agentes resultaron heridos con barras de hierro, con bengalas, objetos contundentes, además además de la Elf Philharmonie, hay cadenas de hoteles que ponen a disposición de los policías que trabajaron esos días en la ciudad alojamientos gratis y los grandes almacenes les ofrecen descuentos. Todo ello como muestra de agradecimiento.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Más de 5 años después del siniestro del crucero Costa Concordia, que se cobró la vida de 32 personas, el buque ha sido finalmente desguazado. La imagen del barco escorado y semihundido ha pasado ya a la historia tras convertirse en uno de los proyectos de reciclaje ecológico más importantes jamás llevados a cabo en Europa. Para conseguirlo han trabajado 350 personas, desmantelando más de 53.000 toneladas de material. Recordemos que el capitán del buque, Francesco Schettino, fue recientemente condenado a 16 años de cárcel por el suceso. Paralelamente, un tribunal de trabajo de Catania ha considerado procedente el despido de un trabajador que se realizó a través de la red de mensajería WhatsApp. Argumentan que este tipo de comunicaciones tiene carta de escritura y es un documento electrónico. Para el tribunal, el método que usó la compañía cumple los requisitos de forma para notificar un despido y la voluntad de la empresa de tomar la decisión. El trabajador despedido ha recurrido la sentencia.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El hijo mayor del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump Jr., hacía públicos hoy a través de Twitter todos los correos electrónicos relativos a su polémica reunión en el mes de junio del pasado año con una abogada rusa próxima al Kremlin. Los correos demuestran que Trump Jr. era consciente de que la reunión era con una abogada con lazos con el gobierno de Putin y que contestó favorablemente que estaría encantado cuando se le ofreció información sensible sobre Hillary Clinton, información que podría ayudar a la campaña de su padre. Los correos electrónicos, algunos de los cuales habían sido ya adelantados por el New York Times, confirman que Rusia quería ayudar al actual presidente con información sensible sobre Hillary Clinton y que el hijo del presidente estaba encantado de recibirla. A esta misma reunión asistieron también el yerno del presidente, Jared Kushner, y el jefe de campaña de Trump en esos momentos, Paul Manafort. La Casa Blanca se ha visto forzada a cambiar su estrategia sobre este asunto. Ha pasado de negar esta reunión a reconocerla, pero rebajando la trascendencia de la misma. El presidente guarda silencio sobre la misma, después de que en varias ocasiones había afirmado que no había ningún contacto con los rusos. Mientras, el vicepresidente Pence afirma en un comunicado que nunca tuvo constancia de esta reunión.
Terminamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
La región norteña del Rif, en Marruecos, que ha vivido a ritmo de protestas continuadas durante más de 8 meses, sigue envuelta en un clima de alta tensión. El activismo no ha sido del todo sofocado por las autoridades, aunque sus líderes estén en prisión. De hecho, algunas protestas se han extendido a las playas de Al-Juzeimas para denunciar la corrupción del Estado y los abusos de poder. 120 activistas de los 176 detenidos ya están siendo juzgados. Se les acusa de atentar contra la seguridad del Estado o participar en reunión armada. Y toda la prensa marroquí recoge a esta hora en portada el fichaje de la exministra española Ana Palacio en la agenda de expertos en Marruecos con el objetivo de defender el proyecto de autonomía para el Sáhara Occidental como solución al conflicto entre el Polisario y el país magrebí, que dura más de 40 años. La exministra forma parte del Consejo Asesor de la Sociedad Estatal de Fosfatos, motivo por el que ha visitado el Ayun en el Sáhara, y esta visita se produce días después de que Rabat haya registrado a su nombre las aguas territoriales que están frente a Canarias, es decir, las aguas costeras del disputado territorio del Sáhara Occidental.
Las 8 menos 23 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos conexión con la red, como cada martes en La Linterna, con internet, con nuestro experto en lo que pasa en ese mundo y en la economía digital, Alejandro Suárez. Buenas tardes, amigo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Empezamos hablando de Facebook, porque esta red social va a realizar un innovador movimiento dentro de su empresa. ¿De qué se trata?
Pues se trata que, bueno, yo no sé si es un déjà vu lo que estamos viviendo, porque es innovador para una empresa tecnológica, pero ya verás cómo te recuerda a alguna empresa tradicional española la historia. Y es que la red social Facebook ha revelado que tiene planes para cambiar su sede, que denominan igual que Google, su campus en Silicon Valley, y montar en la propia sede un pueblo de uso mixto, es decir, montar una pequeña ciudad con sus viviendas, con sus comercios minoristas, una ciudad que pudiera servir para que vivieran allí más de 10.000 personas, los propios empleados de Facebook, y así no tuvieran que desplazarse lejos y pudieran hacer un poco toda su vida dentro de lo que hoy es el campus de Facebook, que se transformaría en una ciudad comprando los territorios que hay alrededor del campus y llenándola de todo tipo de comercios, de colegios. Bueno, es un intento de la red social de tener a los empleados más contentos, muy cerquita del centro de trabajo, y de atraer talento, porque uno de los grandes problemas que se encuentran en ocasiones es la posibilidad de encontrar alojamiento cerca de estas sedes tecnológicas en Estados Unidos.
¿Cómo se va a llamar el pueblecito?
Pues el pueblecito se llama, el campus se llama Willow Campus.
Willow.
Y el pueblecito pertenece a un condado que es el condado de Mellon Park, sí, que es al oeste del estado de California, donde las autoridades locales de Mellon Park deberán aprobar este proyecto, que promete estar en marcha a principios del 2021.
¿Y esto es para crear mejor ambiente entre la plantilla?
Bueno, para crear mejor ambiente y para tenerles a todos mucho más próximos, más cercanos. Y para poder fichar más gente. Y fíjate, controlar, digamos que cuando uno vive...
En el buen sentido de la palabra.
Sí, cuando uno vive a 2 minutos del trabajo, lo normal es que pase más tiempo en el trabajo y le importe menos el salir media hora más tarde.
Amigo.
Esto lo saben muy bien los amigos de Google, que contaremos una breve anécdota. Los amigos de Google hace años tenían en su sede en Irlanda, donde trabajan miles de españoles, unas neveras con bebida gratis para beber tranquilamente cualquier tipo de bebida sin alcohol en horas de trabajo, y había una nevera con un candado que estaba llena de cerveza y que solo se abría los viernes por la tarde. ¿Qué lograban? Pues que muchos de los jóvenes españoles que vivían en Irlanda los viernes por la tarde se los pasaran tomando unas cervezas y trabajando en vez de irse tranquilamente a sus domicilios. Era una táctica que a perfiles más jóvenes les parecía muy atractiva y que hacía que pudieran permanecer en horas de ocio, en tiempo que ya no deberían trabajar, mucho más tiempo en la oficina entre ellos, haciendo equipo, trabajando. Y bueno, era una táctica como otra cualquiera que desde luego vieron que funcionaba perfectamente bien.
Hablando de tácticas, el nuevo modelo de iPhone de Apple va a costar mucho.
Bueno, va a costar un ojo de la cara. Tenemos una filtración de John Gruber, que es un clásico de las filtraciones en torno de Apple, un tuitero que generalmente está muy bien informado, que lo que ha hecho ha sido calcular todas las funcionalidades que se dice que va a llevar el iPhone 8. El iPhone 8 saldrá a la luz el próximo otoño y en esta cascada de rumores han ido haciendo cálculos y han llegado a la conclusión de que el iPhone costaría, el modelo básico, unos $1,200 al cambio, unos 1.050 euros,
bueno,
es decir, casi el doble que el modelo anterior, sí, el iPhone 7. También es cierto que el iPhone 7 no creó apenas expectación, porque las novedades tecnológicas que traía eran muy pocas, pero este iPhone 8 sí que tiene bastantes novedades. Parece que va a ser un salto tecnológico. Hace 10 años, es el 10º aniversario del iPhone en la compañía de California, y parece que va a subir mucho el precio, pero que va a ser todo un objeto de lujo. Algunas de las funcionalidades que va a traer es colores espejo metalizados, el nuevo sistema operativo iOS 11, la carga inalámbrica sin cables, bueno, el lector de huella no con un botoncito, sino bajo la pantalla, un diseño más novedoso y la desaparición del botón que tiene el iPhone, siendo toda la superficie todo pantalla, y la posibilidad de poder acceder a seguridad, pagar y desbloquear el teléfono con un escáner facial que determinará por medio de una fotografía de nuestra cara si somos el legítimo propietario o no.
Jesús, y eso es un teléfono.
Habrá que ir ahorrando, eso sí.
Bueno, no sé qué decirte con lo de los espejitos esos que ha dicho que va a tener. En medio de los últimos ataques informáticos, acabo de publicar una encuesta que detalla cómo han afectado los últimos virus mundiales a la reputación de las empresas. Conclusiones del estudio.
Pues es un estudio de la consultora IDC que determina dos cosas que son realmente preocupantes. La primera, que el 80% de los usuarios ya afirma que no volvería a ser cliente de una empresa si ésta ha sufrido un ciberataque. Y eso cuadra y contrasta de una manera muy evidente con que el 70% de las empresas a nivel mundial se habrán enfrentado a ciberataques significativos a final de 2019. con lo cual es como un círculo totalmente cerrado en el que casi si el 80% sí. de los usuarios no va a ser cliente de las empresas que se ataquen y se va a atacar al 70% de las empresas, casi nos vamos a quedar sin empresas para poder trabajar con ellas y ser clientes de ellas.
Las empresas han incrementado notablemente sus porcentajes de presupuesto dedicado a ciberseguridad, ¿no?
Sí, sobre todo las que manejan sistemas que son realmente vulnerables, como los bancos, temas financieros, de energía, de control de aguas, control de semáforos, pero la PyME todavía no está incrementando ese tipo de presupuesto para la protección de sus sistemas y es la gran vulnerable y la gran desconocida en este tipo de ataques.
Bueno, pues como os he dicho, es una de las profesiones del futuro, la ciberseguridad. Ya veremos nuestros jóvenes si se enteran o no. Habrá que esperar un tiempo para saberlo. Querido Alejandro Suárez, que te vaya muy bien, experto en la red, en internet y en ciberseguridad, este paso. Que te veo experto en ciberseguridad también. Adiós,
no,
Alejandro. Cuídate mucho, ¿eh?
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Está encendida la linterna en la cadena COPE. Hasta ahora recomendamos, como estamos haciendo cada martes de julio, una lectura para el verano. En este caso traemos la Cofradía de la Armada Invencible, novela histórica que traslada al lector a la España de Felipe II y al intento de invadir Inglaterra con la Gran Armada. El autor, el profesor Emilio Lara, estuvo en la linterna y esta es una de las lecturas para el verano en la linterna. ¿Fueron los elementos?
Entre otras cosas, los elementos fueron el detonante. La operación no era ni mucho menos una estupidez ni una cosa utópica. Si hubiera salido bien la operación de la Gran Armada, la Felicísima Armada, como se llamó entonces, la Armada Invencible, como se conoce popularmente a partir de entonces, hubiéramos dicho que fue todo una operación anfibia producto de la mente de un genio como Felipe II. Es decir, sería como hubiera sido el desembarco en Normandía del Imperio Español.
¿Pero estaba bien organizada?
Estuvo bastante bien planificada en los aspectos generales, en los aspectos diplomáticos, en los aspectos económicos, pero estuvo curiosamente muy mal planificada en los aspectos puntuales, que fueron ni más ni menos el cómo tenía que encontrarse la Armada Invencible con los tercios de Flandes capitaneados por Alejandro Farnesio en las playas de Dunkerque. Eso no llegó nunca a solucionarse, pero si hubiera salido bien, bueno, no sería ningún disparate decir que el lenguaje de Internet no sería el inglés, sino el español.
¿Por esa operación militar?
Sí, entre otras cosas. Es muy difícil luego elucubrar o entrar luego en historia ficción qué hubiera pasado. Lo que sí hubiera sucedido es que, vamos a ver, el Imperio Español, con la potencia de España hegemónica a nivel no europeo solo, sino mundial, hubiera subsistido varios decenios más, se hubiera revitalizado el comercio con América, se hubiera pacificado Flandes, es decir, Bélgica, y Holanda, y bueno, lo que sucede es que Felipe II, como su obsesión era que el pegamento de Europa fuese el Imperio Español con el catolicismo, pues probablemente se hubiese atrevido a iniciar algún otro conflicto con Francia.
¿Qué tienen las playas de Dunkerque? Porque luego tuvieron su momento en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué tienen esas playas?
En otro momento épico, Juan Pablo, cuando los alemanes atacan al ejército inglés, y es un momento fantástico cuando la aviación, la Luftwaffe, está machacando a los ingleses, la Royal Navy llega a rescatarlos, pero lo épico es que van cientos de ingleses en sus barcos de pesca, en sus barcos de recreo, en su yate, en sus barcas a rescatar a los ingleses, el ejército continental que se va luego a Inglaterra y gracias a eso se va a fortalecer Inglaterra, los ingleses, para hacer frente a los alemanes. Era el punto en el que se había elegido para cruzar el Canal de la Mancha, desde ahí llegar a Inglaterra. Bueno, con buena mar los planes eran que en una nueve días ahora todo el grueso de la Armada Invencible, con los invencibles tercios de Flandes, pues hubiesen llegado a Inglaterra. Si los tercios de Flandes desembarcan en Inglaterra, la operación hubiera sido una guerra relámpago, prácticamente un paseo militar. Incluso el Papa le prometió a Felipe II que en el momento que un soldado español pusiese los pies en una playa inglesa, el Papa le abonaba a la arca española 1.000.000 ducados de oro, un dineral de la época.
Ramón.
Emilio, ¿por qué dice que el fracaso de la Gran Armada fue el primer Brexit de la historia?
Bueno, pues porque los ingleses en su imaginario, es decir, en lo que es una mezcla de historia, leyenda, exageración de datos, mantienen que ellos han tenido tres momentos en el que solo han hecho frente a tres imperios. El primero, el Imperio Español con Felipe II. El segundo, frente a Napoleón. Napoleón concentró también a un ejército poderosísimo de hombres, unos 200.000 hombres en el norte de Francia durante varios meses para invadir Inglaterra. No llegó a producirse esto, entre otras cosas porque la armada francesa junto con la española fueron derrotadas en la batalla de Trafalgar por Nelson. Y la tercera vez es la Segunda Guerra Mundial, cuando lo que pretendía la batalla de Inglaterra, es decir, el Blitz, cuando la Luftwaffe bombardeó Inglaterra, era allanar el camino a que el ejército alemán, por medio de su armada, cruzase el Canal de la Mancha y desembarcase en Inglaterra. En estos tres momentos de la historia, los ingleses solo, pues realmente vencieron. Y ellos siguieron utilizando este concepto de situación. Son europeos, obviamente, pero no continentales, de una situación insular, para decir que ellos son capaces de hacer frente a lo que sea. Si han resistido en la historia tres momentos como estos solos, no van a poderlo hacerlo ahora respecto a la Unión Europea. Es decir, que la historia para ellos la han seguido utilizando de forma sesgada, pero en fin, es algo que forma parte de su ADN, digamos, cultural.
¿Por qué la cofradía de la Armada Invencible? ¿Por qué la cofradía?
Muy sencillo, Juan Pablo. Yo necesitaba para la novela un grupo de hombres idealistas, con unos fuertes lazos de solidaridad, muy hechos a obedecer a la autoridad eclesiástica, al rey, y qué mejor que para mostrar yo uno de los aspectos de la religiosidad popular de la época que una cofradía de Nazareno, una cofradía de Semana Santa, que bueno, que ahora básicamente siguen teniendo en algunos aspectos las mismas ligazones entre ellos de solidaridad, de camaradería, podríamos decir, de hermandad, de vivir la fe de una forma muy idealista, pero también teniendo los pies en el suelo. Digamos que a mí esos eran los elementos que me hacían ideales para que esta cofradía y algunos de sus cofrades fuesen realmente los protagonistas de esta épica de la gente corriente, podríamos llamarla así.
Hay mezcla de ficción, supongo, como hay toda novela histórica, ¿no?
Sí, en novela histórica sale Felipe II, Isabel I, Alejandro Farnesio, el duque de Medina Sidonia, el inquisidor general, pero luego también salen una serie de personajes ficticios, un capellán jesuita, que digamos que es el bueno de la aventura, un capellán con una enorme psicología, con una gran experiencia teológica, un hombre que ha estudiado en Roma, luego el malo, el dominico, en la cara contraria, un inquisidor de Córdoba. Y luego aparecen una serie de cofrades y un secretario, otro de los protagonistas, el gran protagonista, Fabián Escarabajal, que es un joven, un escribano, un notario, diríamos hoy, sí, muy idealista. Ese sí tiene su punto utópico, que piensa que van a ser realmente históricos y que gracias a eso él va a escalar puestos en la corte, en la administración. Al final, yo lo que pretendía, obviamente todo el mundo sabe qué sucedió con la Armada Invencible, pero lo que yo tenía que hacer es, bueno, esta gente, cuando lleguen, esta gente de a pie a Irlanda, ¿qué va a suceder con ellos? ¿Cómo van a llegar a realizar o en qué manera esta misión secreta que le encarga Felipe II por boca del inquisidor general?
Ramón, la última.
Creo que las patatas no eran muy populares en la España del 16, ¿no?
Empezó a comerse a partir de entonces. Lo que pasa es que tenía muy mala fama porque los médicos decían que producía la lepra. Vamos. Se utilizaba, que era muy mala para la salud, y se utilizaba sobre todo para los cerdos. A los cerdos le daban algarroba y patata. Hasta que en el siglo XVII empieza a popularizarse ya su uso, pero tuvo muy mala fama durante unos 100 y pico años, alimento de cerdo. Qué lástima.
¿Qué llevaba la Armada Invencible para comer?
Llevaban cerveza, llevaban vino, sobre todo llevaban, ellos lo llamaban bizcocho. El bizcocho es lo que hoy llamaríamos galleta. Obviamente, como no había ninguna forma de conservar los alimentos con refrigeración, una galleta muy dura que tenían, cuando se endurecía, la mojaban con agua o con vino para reblandecerla. Llevaban también mucho alimento, pescado en salazón, bacalao, sardina, aceite. Fruta muy poca, sí que llevaban conejo, gallina, fruta nada, poquísima.
La cofradía de la Armada Invencible, que ha escrito Emilio Lara y ha publicado Narrativas Históricas Edasa. Le agradezco, profesor, que haya estado con nosotros.
Para mí ha sido un auténtico placer, porque ya le digo, Juan Pablo, que estar en la COPE significa estar en mi casa.
Hasta luego.
Adiós y un abrazo.
Adiós, Ramón.
Hasta luego.
Una lectura para el verano, como cada martes de julio en La Linterna. Camino de la segunda hora, un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.